Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar a esta hora y lo hacemos poniendo nuestra primera calle positiva. En esta ocasión te voy a hablar de Amal, una chica que no ha necesitado una pandemia para saber lo que es tener que estar confinada en su casa. Esta joven siria de 16 años nació con displasia de cadera. Desafortunadamente, el diagnóstico inicial fue erróneo y esto acabó perjudicando su evolución médica. Debido a los problemas de movilidad que ha supuesto su enfermedad, Amal tuvo que dejar desde muy pequeñita la escuela. Claro, eso unido a otra circunstancia, como fue el estallido de la guerra civil en su país, pues sus opciones de llevar una vida normal quedaron reducidas a ninguna. Sin embargo, esta niña nunca se ha rendido y ha tratado de buscar su pasión entre las actividades que sí que puede hacer, entre lo que sí puede permitirse hacer, por ejemplo, dibujar. Amal se ha destapado como una gran artista y ahora, gracias a UNICEF, su historia se ha hecho viral. Nos encantan, la verdad, conocer estas historias de superación porque nos hacen entender que por muy grandes que sean nuestros problemas, se puede salir adelante. Ojalá tenga suerte y en un futuro podamos hablar de sus grandes obras. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves ya, 20 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que estamos poniendo las calles. Aquí ya lo sabéis, no paramos ni en verano porque sabemos que hay mucha gente, como nos ocurre a nosotros, pues que tienen que trabajar a esta hora. Aunque claro, no solamente son ponedores los que están trabajando. También nos dirigimos a las personas que sufren insomnio, que se encuentran despiertas a esta hora o que están malitos y por eso no pueden pegar ojo. Bueno, todos sois muy importantes para nuestra comunidad y por eso pues nosotros no podemos fallar en ningún momento. Hoy te vamos a hablar, por ejemplo, de un gran contador de historias, como es Tim Burton. Pero también vamos a conocer noticias curiosas. Y lo que te pregunto es lo siguiente: ¿cómo te quedarías tú si te van a operar, te ponen la anestesia, todo sale bien, pero en vez de llevarte a planta, te meten en un depósito de cadáveres? Pues estas cosas ocurren, por el mundo. No te cuento más porque de ello se va a encargar Zaida Picos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Yo soy yo y te digo ya que me da un infarto en el instante. Y también hoy vamos a hablar de procrastinar, es decir, cuando dejas todo para última hora. Y es que la procrastinación es considerado
un
rasgo...
Espera un momento, Zaida. Vamos con ello. Venga.
Te lo digo otra vez. Procrastinación.
Perfecto. Ya verás, nosotros tenemos que exponer luego el tema. Ya verás, Oscar y yo.
Ya verás.
¿Cómo vamos a acabar? Hablando no sabemos de qué.
Y eso que estoy de jueves ya, Bueno, pues es considerado un rasgo más de la personalidad y tampoco faltarán los mensajes. Hoy te estamos preguntando sobre cuál es para ti el mejor invento del mundo. Bea prefiere la cama, pero no sé yo qué le parecerá también el aire acondicionado.
Pues también, no sé, y la lavadora, tú imagínate sin lavadora yo no podría vivir. Pero las cosas como son, así tonto, lo de la cama.
Pues sí.
Al que se le ocurrió, meter ahí unas plumicas, ¿qué te parece?
Pues sí.
Toda una idea acá. Bueno, Zaida, también nos interesa saber la información del tiempo. Aquí ya empieza a hacer de nuevo un calor horroroso. Óscar Martín, ¿qué esperamos de este jueves?
Buenos días, Bea. Pues mira, se esperan cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país. No obstante, ojo en el noroeste peninsular, donde se esperan cielos nubosos con alguna lluvia y chubascos ocasionales. Sobre todo en Galicia, Cantábrico y noroeste de Castilla y León, aunque serán débiles en general. Las temperaturas diurnas bajan en el tercio noroeste peninsular, subirán en la mitad oriental, temperaturas altas en áreas del País Vasco, Valle del Ebro, este de Castilla-La Mancha y Baleares. Sin embargo, en Canarias las temperaturas con pocos cambios o en descenso.
Bueno, tenemos una madrugada completísima, no nos olvidamos de ti, de los ponedores de calles. Me dirijo a vosotros porque sois los protagonistas de este programa. Queremos que nos llames al 950-6006, es el teléfono gratuito que tenemos habilitado para los ponedores para que entren en directo y nos cuenten qué es lo que están haciendo mientras nos escuchan. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde?
Desde El Góibar, Guipúzcoa.
En Guipúzcoa, sí, señor. Y estás trabajando, me han dicho, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué hora has empezado a currar?
Pues hoy no he dejado porque tengo que entregar unas piezas urgentes.
Ajá, ¿cuándo te las han encargado?
Ayer a la mañana.
Uf, iban entonces un poco despistados, ¿no?
Sí, se les traspapeló. Y es para una empresa muy grande, entonces, como me da mucho trabajo, habrá que hacerle.
Claro, a veces ese sacrificio por un buen cliente hay que realizarlo, ¿verdad?
Sí, sí, ¿qué le vas a hacer?
Ajá. ¿Y las piezas de qué son?
Las piezas luego valen para hacer las máquinas grandes, que hacen, pues, pues piezas para coches, piezas para aviones, para todo. Claro. Lo que sale, lo que veas en los camiones y todo eso, sale de las máquinas que se hacen en los Goibar.
¿Y tienes a mucha gente trabajando o te ha tocado a ti solo?
Aquí el que trabaja es el jefe.
Toma ya.
Y la secretaria es mi mujer y luego tengo dos chavales.
¿Y ahora mismo tú qué tienes en las manos?
Bueno, ahora el teléfono tenía una pieza de 1000 y pico kilos poniendo en la máquina.
¿Qué fuerza tiene? ¿Y la levantas con una mano?
No, bueno, sí, claro, dándole al botón de la grúa.
Claro.
Que es, si no hay que levantar la mano.
Qué bueno. José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando Ponferrada. Ya andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
¿Cómo te has preparado para asaltar la carretera esta madrugada?
Pues me he puesto una camisa interior de estas gordas y encima una de franela y las dos por debajo los gallumbos.
Qué maravilla, o sea que tienes todo bien cubierto como para que te disparen ahí, ¿eh?
Sí, 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 a mí no me pasan ni las balas. Cuando baje del camión aquí no me pasan ni las balas.
Oye, ¿y el camioncillo ese pequeño que llevas tiene claxón?
Sí, pero bueno, tiene un claxón muerto. Un coche, mira.
Ay, qué cosita, ¿no? Ya da un poquito así como de pena, ¿no?
La verdad que os llevo escuchando relativamente poco tiempo porque yo nunca había sido trabajado la noche. Llevo un par de meses escuchando y la verdad que soy la caña, ¿eh? Yo me he enganchado a vosotros de una manera
¿así?
Exagerada, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia. Transporto alimentos.
Ajá, perfecto. ¿Y vas muy cargado?
Unos 18 palés, más o menos.
18 palés, joder. Bueno, Alex, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo te enteraste que estábamos aquí?
Pues fue casualidad. Sintonicé y os escuché y la verdad que me pegué a vosotros.
Ajá. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
Sí, la verdad es que sí, somos bastante.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma porque llamaron al 950-6006, teléfono gratuito, aunque tienes también otras vías de participación con el programa. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Si me escuchas hasta ahora a las 4 y 12 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo la pregunta que te estamos haciendo hoy. Queremos saber cuál es para ti el invento más importante, ¿eh? No tiene que ser el más importante para el mundo, sino para ti. ¿Cuál es el invento más importante para ti? Y ahora te dejamos escuchando este temazo. Empezamos fuerte hoy. Pues sí, la verdad es que estaba aquí dándolo todo, cantando Camela, y me han querido abrir hasta el micro, has visto, Zaira, ¿no? ¿Cómo tengo que estar con mil ojos?
Se te ha escuchado un poquito, sí.
Ya, pero es que si tuviera buena voz para el cante, no me importaría, pero parece que están apaleando un gato, así que vamos a dejarlo mejor solamente como locutora de radio. Zaira, estamos hablando de inventos. Yo no sé cuál es el tuyo.
Hombre, para mí las consolas, vea, ya lo sabes.
Ah, los videojuegos, todo claro. Esto, todo ese mundo. Ya a ti te alegra la vida, porque como dijiste aquel día, además por estas fechas,
que
hace un año...
Una viciada.
Pues estupendo. ¿Qué nos cuentan los ponedores de calles?
Mira, Fernando Carril Lema dice, para mí el mejor invento fue crear el programa Poniendo las Calles de la COPE en la edición de noche. O Juan Manuel Márquez Núñez dice, hoy sí que no tenemos dudas, tenemos la rueda, la electricidad o la penicilina, entre otros muchos, pero permitidnos que para nosotros el mejor invento sea la radio.
Oh,
besos,
qué bueno,
de Juanma y Lola Vázquez, la pareja ponedora de Sevilla. Uh-huh. Mariano Álvarez López nos dice, soy ponedor, el mejor invento para mí, la electricidad, y así puedo escuchar la COPE y Poniendo las Calles, seguir así. O Ana María Ros González, lo mejor la electricidad, pero por la lavadora, menudo invento, nos dice Ana María, es de las tuyas, vea.
Sí, sí, la verdad es que gracias a la electricidad pues tenemos muchísimas cosas, pues sí, evidentemente. Y no se puede comprobar de mejor forma que cuando hay un apagón.
Pues
estamos
sí.
Perdidos.
Sí, sí, sí.
O sea, yo un día entré en pánico en mi casa, duró 4 horas, estuvo un momento que dije, madre mía, yo no sabía que tanto iba por a través de la electricidad, que todo lo que utilizaba tenía que estar enchufado a algo. Sí, sí, fue bastante...
Dentro de poco nosotros también nos enchufaremos.
Ya te digo. Bueno, toda la vida se ha hecho radio y bueno, el periodismo en general, sin ordenador, evidentemente, sin impresora. Ahora te falla la impresora. Bueno,
y te da
es
algo.
Que bueno, aquí la gente corriendo por la redacción, sí, desesperados, porque claro, es que es imposible poder hacer un programa. Bueno, Tormenta Salamanca dice, vamos a ver, un invento que yo siempre dije, como soy mamá y que tengo chicos que manchan, es la lavadora. Nos dice, pues Tormenta, sí, Salamanca, el que más. Dice, pero estamos llenos de buenos inventos, porque, por ejemplo, San Internete, dice ella, me ayuda mucho también. Así que un abrazo desde Villar de Gallimazo. Y tenemos también en el 662-942-605 mensajes que nos han llegado. Vamos a escucharlo.
Buenos días, soy nuevo, pero bueno, voy a contestar.
Claro.
Para mí el mejor invento, la rueda, simple. Le pones ruedas pequeñas, ruedas grandes a una tabla, a una caja, y a partir de ahí ya te empujas para arriba, para abajo, y sin problemas, y te puedes llevar a cualquier lado. De hecho, ya has visto, los coches, los trenes, cualquier cosa que sea redonda, tipo rueda, eso es lo que funciona, el mejor invento.
Claro, el esfuerzo que se ahorró la humanidad desde que,
pues,
se descubrió,
sí,
la rueda. Tremendo, así nos empezó a dar tiempo a hacer otras cosas, claro, que antes no había tiempo para nada. 4:18 de la mañana, en un ratito seguimos leyendo los mensajes de los ponedores y también escuchando los que nos están dejando en el WhatsApp, pero ahora te voy a hablar de uno de mis directores favoritos.
En los casos de personas degolladas, si la cabeza desaparece es para dificultar su identificación.
Pero nosotros sabemos que era Jonathan Masbath.
Por eso, entonces, ¿por qué llevarse la cabeza?
¡Traedme un cerdo!
Me encanta su tripita para reposar mis pies.
¡Alguien ha robado 3 de mis tartas!
Zumo de psicompuesa.
Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para. Y es verdad.
¿Puedo ayudarte en algo, joven?
Me gustaría comprar un pez.
Desde luego. ¿Cuál?
Ese.
Perdona, has bailado con el demonio a la luz de la luna. Yo te hice, pero tú me hiciste minero.
Oye, Batman, yo era un crío cuando maté a tus padres. Si yo te hice a ti, tú me hiciste a mí. No seas niño, ¿eh?
Willy Wonka era el hijo del dentista más famoso de la ciudad.
Acabas de escuchar una serie de escenas donde los protagonistas son personajes quizás un poco raros. Y es que su director se caracteriza por este tipo de cosas. Personajes extraños, incomprendidos. Suelen tener, por regla general, mala relación con la figura paterna. Mezcla de fantasía y realidad. Mundo gótico. Por ejemplo, La novia cadáver o Eduardo Manos Tijeras. Mujeres rubias. Imágenes que cuentan todas con una gran personalidad.
Y es que pocos directores como Tim Burton pueden decir que tienen un universo propio. Un creador que se caracteriza por romper con las normas, lo convencional, e impresionar cada vez que nos cuenta una historia en sus películas. Ha establecido unas bases en el cine que inspiran a muchos jóvenes creadores. Vincent fue una de sus primeras obras audiovisuales, donde prácticamente Tim Burton refleja su vida a través de ese personaje. Un niño introvertido de 7 años llamado Vincent Malloy, cuyo sueño es ser igual que su ídolo.
¿Y quién le iba a decir con 7 años al joven Tim Burton que sería el ídolo de muchas generaciones? Hoy precisamente vamos a hablar sobre una joven ilustradora que ha querido plasmar en un libro la esencia de este director. En la tarde de COPE ha estado Irene Mala, autora del libro El universo Tim Burton, un libro de ilustraciones. A través de él se explican muchas de las obras y de la vida de este director estadounidense. Irene es seguidora absoluta de Tim Burton. Sus personajes le han inspirado mucho a la hora de crear el libro.
Uy, que tienen, más bien que no tienen, ¿no? Porque el cine de Tim Burton está cargado de personajes, además, con todas las letras, ¿no? Y la verdad es que son inspiradores.
Y es que Tim Burton es un gran cuentista.
Yo creo que, aunque a veces nos esté contando historias sórdidas, ¿no? O tristes, o al hacerlo de esa forma de cuento, nos atrae, ¿no? Nos envuelve y nos seduce, consigue quizás meternos de lleno en esa historia que quizás de otra forma no lo haríamos, ¿no?
Ocurre mucho que los creadores de historias se suelen parecer a sus personajes. Quizás Tim Burton también se parece a una especie de inadaptado social.
Totalmente, yo creo que sí, que él es y fue un raro. Yo creo que consigue ponerse a la cabeza de una multitud de inadaptados y de frikis, ¿no? Y quizá por eso ha triunfado tanto, porque los ha empoderado.
Eduardo Manos Tijeras es una de las películas más puras del cineasta, lo que supone un antes y un después en su biografía.
Pues yo siempre digo que en esta película lo encontramos en esencia, porque al ser una persona insegura y con unas características así peculiares, él dice que no es director de encargo. Le molesta mucho que haya ahí una productora o que le digan, este es el guión, está cerrado, tal, tal. Y con Eduardo Manos Tijeras es una historia que él tenía pensada de la adolescencia. Y dijo, aquí esto es mi proyecto, no se va a meter nadie, lo hago yo desde principio a fin, me busco a la guionista, me busco todo. Y yo creo que lo encontramos ahí en esencia, ¿no? Quizá la película más pura.
Y no nos olvidamos la gran confianza que tiene Tim Burton con grandes maestros de la interpretación.
Pues porque puede permitirse el lujo de elegir con quién trabaja, ¿no? Y yo creo que han hecho una trupe ahí extraña y se sienten todos muy bien con todo. Y claro, él dice que necesita que la persona que esté trabajando con él que tenga alguna afinidad, que esté interesada por su trabajo. Y bueno, a la vista está, ¿no? Con Johnny Depp, por ejemplo, que tienen una relación muy, muy estrecha y se entienden a las mil maravillas.
Como bien te adelantamos, Tim Burton ha sido capaz de crear su propio universo, lo que ha sido fuente de inspiración para Irene.
Sí, bueno, es que Tim Burton hace unas películas estéticamente muy bonitas, ¿no? Muy, muy atractivas, que te ofrecen ahí una inspiración y una paleta increíble. Por ejemplo, hay escenas que parece que estás viendo un cuadro tenebrista, ¿no? Que estás viendo a Caravaggio. Después las dualidades tonales que hace en Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Como te presenta esa normalidad de tonos pastel y esa monstruosidad con tonos oscuros. A la hora de trabajar en el libro, la verdad es que ha sido muy, muy interesante.
El libro de ilustración de Ana Mala, El universo Tim Burton, es un reflejo de que el director ganador del Oscar es una figura importante e influyente, creador de obras cinematográficas que alcanzan la posición de referencias. Su última película fue Dumbo, pero seguro que su cabeza ya está planeando su próximo estreno, del que estaremos pendientes. Mientras, nosotros a las 4:25 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie.
coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans.
Tenemos que seguir leyendo los mensajes de los ponedores que desde las 4 nos están llegando a facebook.com/poniendolascalles, a twitter @poniendocalles y también al whatsapp 662-942-605. Hoy te estamos preguntando cuál es el mejor invento para ti, no para la humanidad. Seguramente que ahora mismo, si te pones a pensarlo, estaríamos entre la rueda, internet y, o sea, cosas que nos han hecho evolucionar, la penicilina, las vacunas, claro, cosas que nos han hecho evolucionar muchísimo en nuestra vida. Pero ¿cuál es el mejor invento para ti, para tu día a día? Yo, para mí, es que uno de ellos es la cama. Y luego está la fregona es una cosa maravillosa. O sea, tú sabes que hubo un tiempo, y además no muy lejano, en el que la gente se agachaba para fregar el suelo. Pues y sí. a un español se le ocurrió ponerle un palo. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿esto cómo no se le ocurrió a nadie antes? Pues no tiene tantos años la fregona, ¿eh? No te creas.
Sí, no. Mira, María Rosa Monsalves Maraver dice, la cama, pienso igual que Bea, la cama es el mejor invento del hombre. O Lola Vázquez Rodríguez dice, buenos días, yo coincido con mi marido, el mejor invento, la radio. Desde que lo conocí, ya hace 21 años, sin darse cuenta, me transmitió esa pasión por la radio que él tiene. No puedo dormir si no escucho desde el partidazo, la noche, poniendo las calles, y del camino al trabajo, Herrera en COPE, maravilloso.
Qué bien, sí. Oye, la verdad, y además da trabajo, todo, ¿eh? Nos da trabajo, o sea, que nosotros qué vamos, sí, a decir de la radio.
Y Cinta Pérez dice, el mejor invento, la lavadora, y el mayor, la penicilina, la electricidad, el teléfono y la radio. Muchos saludos desde Tenerife.
Cuidado que hay electrodomésticos, pero sí, es verdad que la lavadora también supuso un cambio brutal, a diferencia del lavavajillas. Oye, el lavavajillas también te ahorra tiempo, no tienes que estar lavando los platos y los cacharros después de comer. El microondas también, calientas todo mucho más rápido. Pero no, la lavadora fue un cambio brutal, porque es que hacer una colada a mano de una familia de 6 hijos, yo esto no lo quiero.
Bueno, tampoco tenían tanta ropa, como tenemos hoy en día.
No, sobre todo lo que no hacían era lavarla tanto. Que claro, el niño estaba con la misma camiseta interior 5 días. Es que
así
cualquiera,
más,
claro, también. Es que cualquiera se pone a cambiar de camiseta y de calzoncillo a las 6 criaturas todos los días. Porque pues es que entonces no haces otra cosa nada más que lavar. Bueno, pues inventos que nos han cambiado la vida. Le han dado un vuelco completamente y queremos saber cuál es para ti el mejor invento de la historia. Vamos a escuchar uno de los mensajes que nos han dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Aquí Aitor dándole a la rosca. Para mí el mejor invento que hay es la cerveza. Con eso triunfaron como la Coca-Cola. Igual. Venga.
Claro, está muy bien. La cerveza también, sí. Para ti, así de bebida, hay gente que dará la Coca-Cola.
Sí, yo es que a mí no me gusta, entonces.
Yo paso bastante también de la Coca-Cola, aunque me viene muy bien aquí por la noche. Pero si estoy en mi vida normal, fuera del trabajo, no suelo tomarla. Y es que por la noche el café me sienta mal. Entonces, para mantenerme un poquito activa, tomo Coca-Cola.
Claro.
Pero si no, me tomaría un café, si no me cayera tan mal al estómago a estas horas de la noche. Bueno, vamos a seguir en un ratito hablando de los inventos. Déjanos tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp 662-942-605. También en Twitter, si quieres, @poniendocalles. Pero ahora nos tenemos que ir con las noticias curiosas. Zaida, es que pasan cosas muy raras, muy
pues
raras.
Pues sí. La noticia con la que empiezo hoy, Bea, es de esas que hace que se te revuelva el estómago, ¿vale?
De las de asquito,
De las de asquito y sensación de angustia.
Pero qué asco, ¿por qué me cuentas esto? Como dice Ernesto Sevilla.
Sí, pues mira, tú imagínate que te sometes a una operación y de repente te despiertas en un depósito de cadáveres y estarás pensando que esto es una broma. Pues ya te digo yo que no.
¿Cómo va a ser una broma esto?
No,
bueno,
es
más
una
que
broma.
Asco. No, es que más que asco lo que me da es miedo.
Angustia, a mí mucha angustia.
Tengo miedo ahora mismo de que eso ocurra.
Angustia. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sabes que la realidad supera en muchos casos la ficción y esta historia lo demuestra. Resulta que Zinaida Kononova, una anciana rusa...
Te estás poniendo la mañana complicada, ¿eh?
Sí, Zinaida. Y eso que estoy de jueves, ya te contaré. Una anciana rusa de 81 años se sometió a una operación para eliminar una obstrucción intestinal. La operación, en un principio... había salido mal. Y como hacen con... Mal.
Creí que había salido bien.
No, había salido mal. Y como hacen con todos los cuerpos, pues el suyo fue enviado al depósito de cadáveres.
Ajá, pero no hay ahí una comprobación, un algo.
Es que luego te cuento porque esto tiene tela. Bueno, cuando amaneció, una empleada entró en las dependencias del depósito.
¡Sorpresa!
Y sorpresa,
se llevó a una tía allí desayunando.
Se llevó el... No, todavía peor. Todavía peor porque se llevó el susto de su vida. Porque, claro, Kononova estaba tirada en el suelo ya que se había caído tras intentar escapar de la camilla del depósito.
Claro,
que
pero con el tema de la anestesia no se podía levantar y se desmayó.
Eso es.
Madre mía.
Porque estaba viva. La mujer fue trasladada inmediatamente a la planta de cuidados intensivos del hospital. Bueno, pues te cuento que ahora están todavía investigando a ver de quién fue la culpa. Y es que parece ser que los sanitarios enviaron el cuerpo a la morgue 1 hora y 20 minutos después de que registraron el fallecimiento y no 2 horas como hay que hacer, porque al parecer hay que esperar
ya,
2 horas.
Ya. ¿Y medirle el pulso?
Pues
a nadie se le ocurrió.
Ahí algo tuvo que fallar.
Es
ahí
que algo,
no sé.
Algo ha ocurrido ahí. Y dices tú el susto de la que se levanta en la morgue. Que es morrocotudo, pero al fin y al cabo, cuando tú te levantas de la anestesia, tú no te has enterado de que te han dado por desahuciado. Y además no te encuentras metida en un sarcófago, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tú ves una habitación. Pero ¿y qué me dices de la bromita de la que entra en la morgue?
No,
y se encuentra una tía viva allí.
A mí me da un infartito, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, de momento, el director del hospital ha sido despedido.
Claro.
Y se está procediendo
obvio.
A una... Obvio, sí. Y se está procediendo a una investigación para ver si el anestesista y el médico que atendieron a Kononova tienen que ser también despedidos porque ya dicen que algo raro hay.
Raro. Vale, pues
no
nada.
Sé, algo raro.
La verdad es que pobre mujer, ¿eh?
Pues sí. Pobre mujer y también la empleada, porque es que ya tiene no tiene que ser fácil ya
el panorama
convivir
es
con muertos para que aún encima te pase algo de eso.
El panorama es tremendo.
Bueno, Bea, tú sabes que hay gente para todo y tontos todos los días.
Uh-huh.
Y así lo demuestra un vídeo que ha rulado en las redes sociales en el que se ve cómo un hombre salta sobre un tiburón ballena y lo monta agarrando a una de sus aletas dorsales.
¿Perdona?
Es que no te lo puedo creer.
Pues sí, ocurrió en el Mar Rojo, en la ciudad de Yanbu, en Arabia Saudita. En el vídeo se ve cómo el hombre, o más bien el personaje, estaba con otros dos hombres en un barco y de repente decide posarse al borde del barco tras ver que hay varios tiburones ballena alrededor de este.
Una pregunta, los tiburones ballena no son peligrosos para el hombre, ¿no?
Yo creo que no sé.
En esto estaremos de acuerdo, porque yo si no, no solo...
No.
Es más que tonto.
Yo creo que son de los que comen plancton, si no me equivoco, pero
vale,
vamos, que la mala leche la tienen ahí.
Claro, vale, pero que no dan guerra, así que tienen como los dientes como el del blanco. Vale.
Pero bueno, al final como un delfín, que no son malos, pero si te dan, pues te dan.
Hombre, te atizan.
Pues eso. Bueno, pues se pone al borde del barco y salta encima de uno de los peces. Finalmente se agarró además a su aleta dorsal para mantener el equilibrio y quedarse encima del tiburón.
¿Tú estás chalado?
Pero pues vamos chalado, a ver, es que en ese momento, en el momento que el tiburón ballena nota el peso del tío, si se sumerge es que te puede ahogar.
Claro, es que tuvo mucha suerte porque en el vídeo se escucha como el resto de los los otros dos hombres le gritan, ten cuidado porque te puede ahogar, ten cuidado porque
claro,
te puede ahogar.
Claro, te quedas enganchado por lo que sea, se sumerge y te mueres.
Sí, eso es. Pues bueno, los usuarios están ya pidiendo represalias contra estos tres hombres.
A usted debería darle vergüenza.
Porque es que, pues yo no sé si sienten vergüenza, fíjate lo que te digo. Bueno, de momento no se sabe si va a ser así, pero todo apunta a que sí, porque estos animales están en peligro de extinción según la WWF. Así que, a ver qué pasa.
Pues lo mismo tiene un problema por hacer una idiotez.
Pues ya te digo que se la merece.
Hay gente que se le va la pinza un montón, ¿eh?
Sí, sí, es que no vuelve, vea. Hay gente que ya te digo que se le va y ya no se acuerdan de dónde la dejaron o no sé, porque yo no me lo
de traerla de regreso.
Pues sí. Bueno, hay gente que aún no le entra en la cabeza que los tiburones, vea, y este tipo de animales que no son animales de compañía. Que oye, no son caballos para andarte montando encima de ellos. Sí lo son, en cambio, los perros, por ejemplo. Aunque tengo que decirte que desde hace unos días no lo son en Corea del Norte.
Espera, ¿qué?
Mira, resulta que Kim Jong-un ha prohibido que los ciudadanos coreanos tengan a los perros como mascota porque dice que es un reflejo de la decadencia de Occidente.
¿Pero qué me dice?
Qué fuerte. De esto ha estado hablando en la noche nuestro corresponsal en Asia. Sí. Con Miguel Palazón. Ha contado que él, cuando ha estado en Corea del Norte, allí no se ha visto un solo perro, entre otras cosas porque forma parte de su dieta. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Es que
entonces
te cuento,
no lo suelen tener como mascotas, más bien se los comen en los restaurantes.
Claro, es que te cuento ahora que, claro, los que ya tenían diferentes perros en casa, porque al parecer los perros son como de la clase social alta. No es como
el que tiene perro, eso es.
Eso es, el que tiene perro tiene pasta, y eso yo creo que, bueno, es lo que dicen y los rumores que hay de que es lo que le molesta a este, porque así se sabe quién tiene pasta y quién no. Y claro,
él vive en la indigencia.
Eso es.
Pero el resto que no tengan perro porque se les nota que tienen dinero.
Claro, claro.
Madre, entonces, el amor,
entonces,
hermoso.
¿Dónde está el problema aquí? Pues sí, claro, los que tienen ya perros están esperando a ver qué pasa porque temen que les hagan redadas en casa y les confisquen sus animales para sacrificarlos o para utilizarlos como alimentos en diferentes restaurantes.
No me lo podría creer.
Pues sí. Y yo te digo que
sabiendo
cómo es este hombre, no me espero menos, ¿eh?
Madre mía, yo no me lo puedo creer, la verdad.
Así que no sé, a ver qué pasa y a ver qué hacen.
Pues sí.
Pero vamos, que como para discutirle algo a este señor.
Tremendo, tremendo.
Bueno, Bea, tú sabes que hay mucha gente que termina el verano y ya se pone a pensar en las Navidades, ¿no? Es cierto que cuando te das cuenta ya estamos en diciembre.
Bueno,
o sea,
tú
esto
sabes
pasa
que va el año volado, ¿eh?
Y voló.
Vuela.
Y voló.
Y vuela.
Y voló.
Y voló.
Y voló.
Pues una de estas personas es Abel Caballero, el alcalde de Vigo, que ha inaugurado ya este miércoles los trabajos de instalación del alumbrado de Navidad.
¡Ole tú!
¡Ole tú! ¡Ole tú! Es que ¿sabes qué ocurre? Que como tú sabes que Abel Caballero es el que dijo, va a ser el no va más,
sí.
Pues como para él va a ser el no va más, es que tiene que inaugurarlo en agosto.
Y sigue ahí. Te digo yo que nos sorprenderá, ya verás. Bueno, se encenderán en noviembre, que ya me parece pronto. Y eso sí, este año habrá un protocolo anti-COVID de seguridad 100%, según el equipo de profesionales.
Muy bien.
Al parecer, algunas de las atracciones se van a llevar a zonas muchísimo más amplias de lo que nos tenían acostumbrados. Y también habrá una limitación del aforo. Para que te hagas una idea, dice el alcalde que el protocolo va a funcionar exactamente igual que está funcionando en las playas.
Vale.
Bueno, te digo, fíjate, digo las playas de Galicia, ¿eh?
Sí.
Fíjate si está emocionado este año que Caballero incluso ha avisado a los alcaldes de otras ciudades como Málaga, que también han empezado con las instalaciones.
Es que Málaga también la lía parda.
Y les ha dicho que, ojo, que es un dato universal, que Navidad como la de Vigo no la hay.
Ay, ya madre, que le... Es que es para morirte.
¿Qué estás chalado?
Me encanta el alcalde de Vigo. Sí, ya te lo digo. Bueno, a ver con qué nos sorprende este
año. Eso te iba a decir. A ver con qué.
Vámonos ya con la música, a ver qué tenemos hoy.
Pues escuchamos hoy a Selena Gómez, porque la cantante y artista ha estrenado recientemente el reality Selena más Chef, un programa de 10 capítulos en el que la joven artista se junta con diferentes chefs importantes para recrear sus recetas. Tengo que decirte que es muy buena cantante, es muy buena actriz, pero la cocina se le da fatal, hasta tal punto que ha asegurado que le costó muchísimo hacer una tortilla francesa.
¿Francesa?
Francesa.
Ah, bueno. Pues nada, sí, ya no, hombre, una tortilla, cuidado que yo soy torpe, pero a mí sí, la tortilla francesa me queda bien, claro.
Pues no.
No tiene tampoco mucho misterio.
De hecho, dice que es lo que más le costó de los platos fáciles.
De todo, así de toda la tortilla. Sí. Bueno, pues nada, escuchamos a Selena que se siga dedicando a cantar, claro. Zaida, gracias.
A ti.
A esta hora lo que toca es abrir el teléfono de los ponedores, teléfono gratuito, 950-6006. Hoy lo ha marcado Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Dónde te encuentras, Juan?
Pues acabo de llegar al puerto de Caen, que voy a embarcar para Inglaterra, ferry.
Ah, o sea, vas a coger un ferry hacia Inglaterra. ¿Y por qué te diriges a Inglaterra, Juan?
Soy transportista, voy cargado para allá, para Inglaterra.
¿Y con qué vas? ¿Qué llevas?
Llevo sandías.
¡Ay, qué ricas! ¡Qué buenas sandías me he comido yo este año! Muy buenas.
La verdad es que sí que están saliendo muy buenas.
Sí. Otros años depende la semana, pero este año muy buenas sandías. Y además es que me encanta en verano, están tan fresquitas. Sientan tan bien.
Sí.
Juan, ¿solamente transportas sandías o depende de lo que toque?
No, exactamente, depende de lo que toque. Este día que ha tocado sandía, pues sandía.
Claro, ¿y otras veces que llevas a Inglaterra o no es siempre a Inglaterra?
Bueno, no es siempre. Otras veces voy a Holanda, otras veces a Bélgica.
¿Y qué es lo que llevas?
Casi siempre a Inglaterra.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas a estos sitios?
Fruta y verdura normalmente.
La de temporada, ¿no?
Sí, bueno, brócoli llevamos todo el año prácticamente.
Ajá.
Porque esta gente, los ingleses estos, todo lo que sea verde se lo comen.
Sí, como ellos además, no debe ser sí. Que lo único que ven es el césped verde, el resto lo tienen un poco olvidado para comer. Sí, consumen mucha fruta y mucha verdura, porque realmente como ellos no están acostumbrados, pues les gusta tenerlo y además cuesta bastante cara. Mi hermana que vive en Londres dice que compra las fresas a un precio y además hay cuatro.
Sí, porque además aquí prácticamente ellos crían muy poquitas cosas, ¿eh?
Claro.
Entonces, la verdad es que... Pues ahora con el Brexit se los va a poner más caro aún, ¿eh?
Ya supongo. Que ahora les costará más caro tener que importarlo. Madre mía, Juan.
Sí.
Entonces, ¿te encuentras ahora mismo en el puerto de Cádiz? No sé si te has tomado ya un café, ¿has desayunado o no?
No, voy a tomarme un café ahora.
Ahora, allí mismo.
Me dijiste Cádiz, no es Cádiz, ¿eh?
Ay, Caen, ¿eh? Te he entendido en el puerto de Cádiz.
No, es Cádiz, es Caen, en el norte de Francia.
En el norte de Francia. Vale. Perfecto. Y ahí tenéis un sitio para tomar, Sí, bueno, a mí me había extrañado, pero claro, como no lo sé, digo, pues del puerto de Cádiz puede salir un ferry perfectamente, claro. Me parecía un poco fuerte que no fuera un barco para hacer un trayecto tan largo.
Te lo he entendido ahora. Y digo, no,
claro.
Me ha dicho Cádiz, que no es.
Pues, y ahí tenéis un sitio para tomar un café o algo, ¿no?
Sí, aquí tenemos para tomar café y todo, sí.
Que está preparado, muy bien, estupendo. Juan, ¿has tenido algunos días de descanso? ¿Los has aprovechado? ¿Todavía no?
Sí, tuve con esto del COVID, tuve 2 semanas. Ahora en julio tuve 2 semanas de vacaciones.
¿Y dónde fuiste, Juan?
No. Con esto del COVID no salía a ningún
sitio. No habéis salido, ¿no?
La mujer tenía miedo.
Claro.
No, con la mujer tenía miedo y nos quedamos en casa.
En casa, pero bueno, descansando, que se agradece, ¿verdad? No pegarse esa paliza de madrugada.
Eso sí. Exactamente.
Estupendo, Juan. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Bea.
Gracias a ti por escucharnos y por haber llamado para contarnos lo que estás haciendo mientras que nos oyes.
Muy bien, muchas gracias.
Un beso enorme. 4:46 de la mañana.
Igual.
Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Cantaba al son de acordes, aunque
Esta versión solidaria de Los Secretos, pero a tu lado, grabada en el año 2020 con el objetivo de que, bueno, pues todos los derechos que generara fueran destinados a luchar contra el COVID en la Comunidad de Madrid. 4:50 de la mañana, Zaida, ¿cuál es el mejor invento que nos están contando los ponedores, al menos para ellos?
GCMG dice, la cama y la radio, sin duda, María Dolores Requena Jiménez. Hay tantos, pero estoy de acuerdo con Bea, la cama a la que unimos la radio y oímos este programa ya, conjunción perfecta. Oye, nos están regalando hoy los oídos,
qué bien, Bea. Qué bien. Sí, a nosotras nos encanta, no ponemos ningún problema.
Sí. Y Manolo Martín Moya, desde Salinas, Asturias, dice que con estos calores el mejor invento es la cervecita. O Begoña Rejado Corcuera, ponedores. Hay muchos y muy buenos inventos. A mí me parece excelente el de la fregona, inventado por un riojano. Un abrazo de una de las primeras ponedoras, Begoña.
Qué bueno. Ha triunfado lo del tema de la cama, porque Nicolás, que nos escribe desde Sevilla, dice, vamos a ver, en la cama naces, te reproduces, mueres, escuchas poniendo las calles a Carlos Herrera, te cae una siesta. Como dice Mota, no te digo que me lo mejores, igualamelo, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo que hay que igualar ese invento. Zaida, tenemos también mensajes en el WhatsApp, 662-942-605. Vamos a escuchar a Mauricio.
Hola, buenas noches. Yo creo que el mejor invento es el teléfono. Acorta distancia entre las personas y cambia las emociones de cada uno de nosotros a escuchar las voces de todos los que nos podemos comunicar. Saludos desde Mendoza, Argentina, con bastante frío por acá y bastante nieve. Saludos a todos los ponedores.
Gracias, Mauricio. Pues está claro que este también es un gran invento, el del teléfono. Zaida, mira cómo seremos aquí en Poniendo las Calles, que dice Patrick que para ella, el hambre que pasaremos a esta hora, que dice Patrick que para ella el mejor invento es la merienda.
Pues oye,
la verdad es que no sabemos si la merienda tiene muchos años o pocos, pero desde luego que para quitarte ese desconsuelo, que te entra a media tarde, está fenomenal. Bueno, en un ratito volvemos a leer mensajes. Ahora tenemos que hablar de una palabra muy rara. Vamos con ello. A lo mejor nunca os lo habéis planteado, pero la procrastinación puede ser un problema realmente serio. Si no sabes lo que es, te lo vamos a explicar. Y tengo que volverlo a decir. Procrastinar es cuando dejas todo para última hora. Los españoles, la verdad, es que somos un poquito así. Pero parece que no es que sea algo exclusivo de nuestro país, sino más bien inherente a la naturaleza humana, o al menos a algunos humanos.
Eso es. Por eso todo el mundo hemos pasado alguna vez por un estado de procrastinación. Hoy en Poniendo las Calles hemos querido rescatar esta palabra porque aquí en España el gobierno central y las comunidades están procrastinando con la vuelta al cole. Estamos ya a 20 de agosto y todavía no sabemos las medidas adoptadas en los centros.
Bueno, Sandra Martínez es neuropsicóloga, ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE y según cuenta, la procrastinación es considerada un rasgo más de la personalidad.
Yo creo que es un rasgo de carácter de algunas personas en general, es del ser humano. Esto está en la base de nuestra forma de ser, pero del mundo mundial.
Procrastinar es una práctica que te hace sentir mal. Al final afecta nuestras emociones. Cuando procrastinas, no solo estás siendo consciente de que estás retrasando una tarea importante, sino que lo que vas a hacer no es una buena idea. Pero no dejas de hacerlo. Además, esto suele producirse de forma sistemática. Lo más grave es que, según los psicólogos, es un problema del que muchos se están enterando ahora mismo.
Bueno, al final es o está considerado un trastorno o la base de un trastorno, ¿no? Relacionado con la ansiedad. Sí, está relacionado con la ansiedad, la depresión, el estrés, el dejar para mañana. Pero es que procrastinar, es decir, postergar, dejar para mañana de una manera sistemática, cuando se convierte en algo sistemático, cuando no nos atrevemos a tomar decisiones sobre esas acciones que tenemos que llevar a cabo, es decir, que siempre que vamos a ir al dentista lo dejamos para otro día, siempre que tenemos cuando tenemos que entregar un trabajo en la universidad, en el colegio, lo dejamos. Cuando esto es un sistema de vida, sí que es un problema que hay que trabajar.
Siempre hemos creído creído que es algo relacionado con la pereza, pero nada más lejos de la realidad. Hay estudiosos que afirman que todo lo contrario, es algo muy común entre las personas que son perfeccionistas. Es el miedo de no llegar a cumplir con tus expectativas.
Fíjate, hay estudios que lo relacionan justo al revés, con el exceso de perfeccionismo. Es decir, cuando yo tengo miedo de que esa tarea que estoy postergando no va a salir como yo tengo en mi mente que tiene que salir, voy relegando el llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque creo que no lo voy a hacer tan bien como yo creo. Entonces no se relaciona, aunque popularmente puede ser un llevarte a pensar que es un tema de pereza, es todo lo contrario, está mucho más relacionada con el perfeccionismo.
Hay personas que retrasan sus tareas continuamente y yo no sé si son conscientes de que lo hacen, pero así es. Sin duda es un trastorno, como decía la neuropsicóloga, vinculado al carácter y que, por tanto, si queremos, se puede llegar a desaprender.
Se puede trabajar sobre ello, evidentemente prácticamente cualquier cosa del carácter se puede trabajar. Con mayor o menor éxito depende de mil factores, ¿no? Pero claro, está relacionado también un poco con esas funciones ejecutivas, ese acto voluntario, es el acto volitivo, ¿no? Yo tengo que tener ganas y voluntad para llevar a cabo algo. Si siempre lo postergo, al final se convierte, ¿qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Se convierte en una forma de ser.
El miedo tiene mucho que ver con un estado de procrastinación. A veces nos asusta tanto tener que enfrentarnos a ciertas cuestiones del día a día que las vamos dejando para más tarde, como si esa fuera la solución. Por ejemplo, no voy a buscar ofertas de trabajo porque tengo miedo de que no me llamen. Y así con todo.
Ahí es cuando entra el estrés. O sea, pueden ser mil tipos de tarea, pero el simple hecho de ir al dentista. Prácticamente a nadie le gusta ir al dentista. Entonces, el hecho de la anticipación de lo que va a pasar cuando yo llego al dentista, es decir, me va a pinchar. ¿No? Entonces ya voy, siempre encuentro alguna excusa, ¿no? Entonces hay una teoría que habla de las múltiples opciones. Siempre tengo mil opciones que postergan, ¿no?, el hecho de llevar a cabo esa acción.
Siempre hemos escuchado eso de que si dejan las cosas ahí, pendientes en el aire, incluso pueden solucionarse solas. Pero realmente es una visión muy utópica. Lo ha explicado en COPE la neuropsicóloga Sandra Martínez.
Hay cosas que supongo que se solucionarán solas, las que no dependan solo de ti, pero las que dependan solo de ti, desde luego no. De hecho, se irán creando cada vez problemas más grandes en torno a eso.
Ante esta situación necesitamos saber cuál es la solución para dejar de procrastinar o al menos hacerlo con más control.
Bueno, pues depende del grado. Desde luego hay mil técnicas y mil formas, ¿no? Pero es verdad que siempre hay que intentar. Nunca hay que relegar una tarea por mucho miedo, por mucha ansiedad, por mucho estrés que nos cause. Siempre hay que probar. ¿Que no sale bien? Bueno, buscaremos otro método, ¿no? Pero siempre hay que intentar, hay que probar.
Si es algo habitual en nuestra vida, la clave está en la educación. Desde que somos niños, enseñar, desde que tienen conciencia, a que las cosas se tienen que intentar y quizás de esa forma se evite la procrastinación.
Pues yo creo que si es una cuestión de enseñar, es enseñar desde pequeños, ¿no?, de que tienes que intentar las cosas aunque salgan más mal y aprender de esos errores. Y si ya estás metida en la rueda, yo creo que lo mejor es enfrentarte. Ponerte la regla de los 2 minutos que dicen, pues que empiezas una tarea, 2 minutos. Si algo te va a llevar menos de 2 minutos, hazlo. No pienses, no planifiques, hazlo, ya está.
Pues a ver si con estos consejos que nos ha dado la neuropsicóloga dejamos de procrastinar o al menos lo reducimos y nos atrevemos. Entre tanto, nosotros a esta hora vamos a seguir poniendo las calles. Si nos acabas de sintonizar, te tenemos que dar la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, pues te pedimos que no cambies el dial. No sé si te suenan juegos como, por ejemplo, el Catán o Fantasma Blitz o el Cluedo. Muy atento, porque vamos a hablar sobre juegos de mesa. Lo haremos con Joaquín Dorca, responsable de marketing de la empresa España Debir. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información. Yeah.